Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen con sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Y vamos a estar leyendo el versículo 8 hasta el versículo número 14. Lucas capítulo 2, versos 8 al 14. Yo voy a leer esta porción y ustedes siguen con sus vistas la lectura. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es que ha llegado el tiempo en que nos preparamos para las festividades de Navidad. Las tiendas cambian los productos. Comienzan a verse luces de colores en los negocios, en algunas casas también. Las estaciones de radio cambian su tipo de música. Y en sentido general, como decía nuestro hermano Jean Carlos, en República Dominicana decimos que ya se siente la brisita de Navidad. Ya el ambiente se va colocando para las festividades que tradicionalmente se celebran en República Dominicana. La preocupación de muchos por el arbolito, las luces, la decoración y la cena se hace evidente. Muchas de las conversaciones ya tratan de estos temas. La gran mayoría, o para la gran mayoría, preparar los adornos de las festividades es algo muy importante. La palabra de Dios hace un énfasis marcado en el adorno interior, más que en el adorno exterior. Para Dios es importante el adorno exterior, pero como dice 1 de Pedro 3:3-4, que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, como dice la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Claramente el apóstol Pedro, cuando habla de este en esta porción, no se refiere a los adornos de la época de Navidad, sino a la apariencia exterior de las mujeres que son cristianas. No obstante, queridos hermanos, el principio bíblico subsiste y es aplicable, y el principio es que Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira otra cosa. Y vemos que estas fueron palabras del Señor mismo, dichas al profeta Samuel en 1 Samuel 16:7. Cuando llega el hermano mayor del rey David, en ese entonces simplemente Davidcito, cuando llega este súper hombrón, grande y fuerte, Samuel dice, bueno, ciertamente delante de mis ojos está el ungido del Señor. Y el Señor le dice a Samuel, no mires lo hermoso de su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre. Y otra vez llegan los hermanos y un hermano y el otro hermano, y Dios le dice, yo lo desecho, eso no son lo que yo quiero. Y el que Dios quería era al otro, a David, el que cuando se ponía en la fila con sus hermanos quedaba más bajo. Porque Dios no se concentra en lo que los hombres nos concentramos. De hecho, ¿qué es lo que Dios dice de David? Que tenía un corazón conforme a su corazón. Lo importante para Dios de David eran sus cualidades interiores, más que lo bonito que pudiera ser. Para nosotros, el principio es, Dios se preocupa por el adorno interior. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar según esta porción de la Escritura en los adornos de una Navidad evangélica. Los adornos de una Navidad evangélica. El Señor está interesado de que cada uno de nosotros exhiba un mejor adorno en esta Navidad, porque la Navidad es recordar y celebrar que la luz vino al mundo, como dice Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo que se hallaba sentado en tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció. La Navidad es que la oscuridad que había en el mundo fue disipada por la luz del cielo que vino a través de Jesús. Y nosotros como cristianos necesitamos concentrar nuestra atención y toda nuestra intención en celebrar la Navidad, si usted así lo desea, celebrar la Navidad, pero de la manera más evangélica posible. Como parte de la celebración de la Navidad, que es una celebración que para usted y para mí debe ser una celebración espiritual, debemos procurar adornar nuestras vidas, no desde afuera hacia adentro, sino procurar adornar nuestras vidas de dentro hacia afuera. Realmente los cambios que son importantes, duraderos en nuestras vidas, son aquellos cambios que se generan en el interior y luego se manifiestan en nuestro exterior. De nada sirve cambiar el exterior si el interior no está renovado. Y esta fue una de las quejas que el Señor Jesucristo hizo una y otra vez a los fariseos. Ustedes limpian lo de afuera del plato y del vaso, les dijo el Señor Jesucristo. Cuando en Mateo capítulo 13 se encuentra golpeando una y otra vez con argumentos bíblicos y reales la mala conducta de los fariseos. Ustedes limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero dentro están todos sucios. De nada sirve que nuestras casas, que nuestros lugares de trabajo, nuestra oficina, nuestro escritorio esté completamente adornado de Navidad si en nuestros corazones no están los adornos de una Navidad verdaderamente evangélica. ¿Cuál es este adorno de la Navidad tan especial? El mejor adorno de la Navidad consiste en algunas cosas que vamos a ver en esta porción. La primera de ellas es que el adorno de la Navidad se encuentra en la proclamación del Evangelio. La Navidad no debe proclamar otra cosa que no sea la proclamación de la buena noticia de que Cristo había llegado al mundo y que Él era el Salvador del mundo. Realmente la Navidad se enseña y se promueve a través de los medios de comunicación como muchas cosas, pero de lo que menos se promueve la Navidad es de Jesús. Si usted ve la televisión internacional o ve los anuncios, usted se va a encontrar que hay un montón de anuncios acerca de la Navidad, con un montón de adornos acerca de la Navidad. Pero la mayoría de ellos se concentran en otros personajes de la Navidad, pero no en el centro que debería ser Jesús. Dice una frase que utilizan mucho los norteamericanos, dice que Jesús es la razón de la estación. Nosotros celebramos Navidad y debemos recordar que celebramos Navidad porque supuestamente estamos celebrando que Jesús nació. Ahora hay que ver con qué intención en nuestro corazón se está celebrando eso. Esta primera Navidad y los eventos alrededor de ella nos enseñan cómo debería ser el modelo nuestra celebración de la Navidad. Dice el contexto histórico nos enseña que los pastores que estaban cuidando ovejas no eran personas tan bien vistas por los líderes espirituales. Si usted recuerda, una de las reglas que tenían los líderes espirituales de ese entonces, digo los líderes espirituales porque no era regla que era Dios que la había mandado, sino de ese grupo de reglas que habían sido introducidas por los líderes espirituales. Una de ellas era lavarse las manos un montón de veces al día. ¿Usted cree que unos pastores que estuvieran con ovejas todo el día, toda la noche, porque estaban de día y de noche cuidando las ovejas, que estuvieran así de día y de noche, ¿usted cree que podían estar con ese cuidado de lavar las manos cada vez para almorzar, para esto, para lo otro? No tenían esa oportunidad. Y esa era una de las razones por las cuales los líderes religiosos lo veían mal. Eran gente rechazada. También eran personas que no podían participar de todas las actividades porque estaban cuidando las ovejas. Y las ovejas no se podían dejar solas. Porque si las ovejas tú las dejas solas, ¿qué pasa con los lobos? Se la comen. Los lobos se comen las ovejas si usted y yo la dejamos solas. Los osos, los leones de ese entonces, también se comían las ovejas. También los ladrones se llevaban las ovejas. Desde ese momento tenemos los cuatreros. Si el pastor se dormía, perdía las ovejas. Estos hombres eran mal vistos porque no podían cumplir todas las exigencias de los líderes espirituales. Ellos se encontraban cuidando sus rebaños. Y si vemos la palabra que se utiliza en el versículo 8, dice que ellos estaban cuidando su rebaño. No dice que estaban cuidando los pastores sus rebaños. Eran varios pastores, eran muchos pastores, pero era un solo rebaño, aparentemente de un mismo dueño. Y esto nos lleva a nosotros a poder pensar que probablemente se refería a las ovejas que se cuidaban o se mantenían durante todo el año para el sacrificio del templo. En el templo se debían de sacrificar 2 veces al día ofrendas. Había una oveja que moría todos los días, dos ovejas, todos los días. Imagínense, había que tener un buen criadero de ovejas para usted diario, sacrificar 2 de ellas. Entonces era un gran rebaño que se tenía ahí para la producción de ovejas para el templo. Esta gente humilde, esta gente que no tenía ni siquiera una locación fija, porque cuando las ovejas se comían todo el pasto de un lugar, había que irse a otro lugar a pastar en lo que el tiempo daba para que creciera otra vez el pasto. Esta gente humilde, esta gente pobre, esta gente que no era la mejor vista en el pueblo, fue la que Dios escogió para que recibieran la noticia, la mejor noticia jamás escuchada. La salvación había llegado. La actitud de estos hombres fue una actitud que debe ser imitada por usted y por mí. La actitud de estos hombres fue una actitud de adoración. La actitud de estos hombres fue una actitud de adoración y una adoración verdadera. En sus acciones podemos notar que en ellos se evidencia el primero de los adornos de la Navidad evangélica. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Ya ustedes saben que cuando aparece el ángel en contexto, se asustaron. Y la reacción natural que vemos en toda la Biblia, cada vez que alguien veía a un ángel, era que se asustaba. ¿Por qué? Bueno, era la presencia de un enviado de Dios, toda esa luz, toda esa gloria, todo ese resplandor, y no se parecía a algo que ellos habían visto antes. Entonces ellos se asustaron. Y la respuesta de los ángeles es como una respuesta que le dieron a todo el mundo, a María, a José y a otros tantos de la Escritura. ¿Qué le respondieron los ángeles? No teman. No teman, porque no he venido para mal para ustedes, sino para anunciarles algo bueno. Y dice el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego vemos en los versículos 27 en adelante, cuando el Señor Jesucristo es llevado al templo, cómo otra vez el Espíritu de Dios, Dios mismo, mueve a personas a dar gloria y publicar el Evangelio. Miren cómo dice el verso número 31 y el verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En el versículo número 10 y 11 vemos cómo se anuncia este beneficio para los judíos, pero luego vemos en los versículos 30 y 31 que esta noticia tiene un alcance universal. ¿Cuál es la calidad de esta noticia? Cuando se hablan de noticias, no podemos creer cualquier noticia. Si esta noticia del nacimiento del Mesías la daba otro pastor que estuviera ahí, no era una noticia que tuviera credibilidad, que es una de las características de la noticia. Esta noticia fue dada por alguien especial, un enviado del cielo. La calidad de esta noticia, qué cualidad tenía esta noticia, dice que era una noticia de gran gozo. No era una noticia para quedarse sentados y tristes y decir, bueno, la cosa está mal en este país. La cosa ya estaba mala para los judíos, porque el pueblo estaba en tinieblas. Hace 400 años y un poquito más, no había revelación de Dios. Eso quiere decir que ni profecía, ni profeta, ni ángel, todo estaba de parte de Dios en silencio. El peor de los silencios es el silencio. Ese silencio, el de no escuchar a Dios. Y el pueblo tenía 400 años. Muchos de ellos habían nacido. Todos los que estaban ahí en esta porción, José, María, habían nacido en una época donde el pueblo estaba asentado en tinieblas. Ahí no había luz. Por eso esta noticia viene a darles un gozo, pero un gozo muy grande. Noticia de gran gozo. Es decir, la mejor de las noticias. Pero ¿cuál era el alcance de esa noticia? Todo el pueblo. Pero no solo para todo el pueblo, sino para todos los pueblos. Y es ahí donde usted y yo celebramos la Navidad con una proclamación del Evangelio, porque es la noticia de Dios para usted y para mí. Pero es una noticia de gran gozo, hermano. Porque es la noticia de que había nacido en la ciudad de David una persona, el protagonista de esta historia, que era un Salvador, Cristo el Señor. No había nacido un niño más. No había nacido una niña más. Había nacido alguien muy especial. Y los ángeles utilizan unos títulos para llamar a este recién nacido. Ellos le llaman Salvador. Y este era el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació para salvar. Por eso vivió la vida que vivió y murió la muerte con que murió. Y por eso también resucitó. Porque el objetivo de su vida, el plan de Dios para la vida de Jesús, era que Jesús salvara. De ahí muy grave el error de muchas personas que consideran a Jesús como una muy buena persona. Como la máxima creación de Dios. Y no lo consideran como el Salvador que Dios envió a este mundo. Jesús fue una muy buena persona. Jesús fue un gran líder. Pero eso es insuficiente. No es suficiente para celebrar el nacimiento de un gran líder. Debe ser algo más que un gran líder. Debe ser un Salvador. Dice también que es Cristo. Cristo quiere decir Mesías, enviado. Y es que Cristo ha sido designado o comisionado por Dios para hacer esto. Muchos vemos en la escritura que muchos se levantaron, un tal Teudas, si usted recuerda, creyéndose ser alguien y tener un nombre. Y luego dice la escritura, en bocas de Gamaliel, que murió y la gente que le seguía se dispersó. Pero vemos que este era el verdadero enviado de Dios por el testimonio que vemos del ladrón en la cruz o el malhechor, por el testimonio que vemos del soldado que dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. También vemos el testimonio de que luego de Cristo morir, ser visto resucitado, ascendido al cielo, la creencia en Jesús, la enseñanza de Jesús, vive todavía en nosotros. Este no era cualquiera. Esta noticia era una noticia especial porque proclamaba que la historia iba a cambiar. El pueblo que estaba en tiniebla iba a tener una luz. Y esa luz es una luz también para usted y para mí. En la Navidad se celebra con luz, pero la verdadera luz debe ser la proclamación de que la luz vino al mundo. La Navidad en tu hogar, mi hermano, la Navidad en tu vida y en la mía, debe proclamar que Jesús nació para vivir, morir, resucitar y salvar a las personas. Nuestra Navidad no debe simplemente quedarse en que Jesús nació y es algo bonito y es algo bueno y es algo real. Pero el nacimiento de Jesús como solamente su nacimiento no es lo suficiente. Él nació y no fue que Jesús nació y luego encontró su vocación en la vida. Después de grande, a los 30 años, él descubrió que él iba a ser el Salvador de los judíos. No. Nació un Salvador que es Cristo el Señor. Él nació para salvar. Y cuando celebramos su nacimiento, debemos celebrar la salvación que llegó con él. Una Navidad verdaderamente evangélica es adornada por la proclamación del Evangelio. Una Navidad verdaderamente evangélica es adornada por el canto gozoso. Lucas capítulo 2, versos 13 y 14, dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que hacían algo. Alababan a Dios y algo más. ¿Cómo lo hacían? Diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, había una práctica, que era que cuando un niño nacía, se reunían los músicos del pueblo e iban a la casa del nacimiento y cantaban y celebraban el nacimiento de un niño. Algo muy hermoso. Ir y celebrar, cantar, y que en esa casa había música y había alegría. ¿Por qué? Porque un niño había nacido. Cuando usted en una casa escucha que hay música, cierto tipo de música, usted dice: ay, hay un cumpleaños. Y en los judíos celebraban el nacimiento. Pero el Señor Jesucristo no nació donde, en la aldea donde había sido engendrado. Recuerdan que ellos se tuvieron que trasladar por el censo. Como nos dice que en el capítulo 2, verso 1, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, e iban, el versículo 3, todos los, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces tuvieron que irse a la ciudad de José. Se fueron allá. Entonces ya la gente que conocía de este nacimiento, la gente que estaba siguiendo ese embarazo, que sabían, bueno, tenemos que prepararnos, que casi ya tenemos que ir a cantar y a tocar a la casa de José y María por el nacimiento del niño. No se pudo ese evento. Y Jesús no pudo tener ese recibimiento musical que se acostumbraba. Pero qué maravilloso es Dios. Amén de que no habían músicos para él, su nacimiento recibió alabanza y recibió un cántico, y un cántico muy especial. Un cántico que todavía nosotros cantamos. Gloria a Dios en las alturas, porque la paz ha llegado a nosotros. Ese cántico que se ha cantado, quizá y seguramente no se cantó como lo cantamos usted y yo, pero sí se cantó de una manera enérgica y muy especial. Porque los ángeles, estos que estaban llevando el mensaje, sabían de la condición de la humanidad. Sabían que Dios había escogido en la eternidad venir al mundo en forma humana para sacrificarse y perdonar los pecados de todos. Ellos sabían de eso, aunque no podían participar en este don. Pero ellos lo conocían. Y cuando ellos vienen a dar esta noticia, era una noticia imponente. Una noticia de mucho gozo. Y los ángeles proclamaron esta noticia. Usted y yo en la Navidad debemos entender que uno de los adornos de una Navidad evangélica es un cántico gozoso por el nacimiento del Señor. En el mundo se canta muchas cosas. Muchas cosas. Usted oye una emisora que es una emisora típica en República Dominicana en esta época. Esta emisora tiene una música que la escuchamos desde muchos, muchos años en esta época, que no es música de Navidad. No es música de Navidad, pero ellos han obligado a que sea de Navidad. Y es música de desamor, de duelo, una música irreverente, pero el pueblo la consume. ¿Por qué? Porque la música se utiliza para expresar lo que hay en tu corazón. Hay música que expresa tristeza, luto y llanto. Hay música que expresa alegría. Hay música que expresa amor, complacencia. Otra que expresa desamor. La música tiene la ventaja de que permite al hombre expresar cosas que no pudieran expresarse de otra manera porque están en nuestro interior. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que usted y yo expresemos esto que está en nuestro interior, o debe estar en nuestro interior, que es ese gozo, porque Jesús nació para salvar. Se dice que este cántico de los ángeles es la primera canción o el primer himno de Navidad. Recuerdo una predicación al respecto de esta porción por el pastor Sujel Michenén, que se titulaba así: el primer himno de Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Mucho se ha dicho acerca de cantar y de creer. Y es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se ha caracterizado por sus creencias cantarlas. Porque cantar las creencias es una manera de recordarlas y aprenderlas. Vemos cómo nosotros en la escuela, al alfabeto, en nuestro idioma o en otro idioma, los números, muchas veces los maestros le ponen música para que podamos memorizarlo. Porque con la música aprender y recordar. Y yo sé que si nosotros empezamos a cantar una canción típica de la escuela dominicana de aprender inglés, usted se va a saber la traducción. La de la maestra, la de la gallina, la del pollito, la de la puerta y del lápiz. ¿Usted se la sabe? Todos no la sabemos. Aunque usted no sepa más de ahí de inglés, usted puede decir maestra, teacher, puerta, door, ventana, windows y piso, floor. Aunque usted no sepa inglés, esa se la ponían a uno. Ese uno solo, ya uno sabía inglés. Porque uno hablaba la canción del inglés y el español. Ahí uno sabía. Y es que el pueblo de Israel siempre ha tenido de parte de Dios el enseñar y el lo que se enseña que sea recordado. Por eso tenemos el libro de los Salmos, que es el himnario del pueblo de Dios. Los Salmos son lo que ellos creían cantado. ¿Y cómo ha podido ser preservado durante tantos siglos? Porque el padre lo canta y lo enseña al hijo. El hijo lo canta y lo enseña al suyo. Y así de generación en generación, el himnario del pueblo de Dios se ha conservado. ¿Qué cantamos nosotros en nuestros hogares? ¿Y qué van a cantar nuestros hijos? La canción y esta que viene del corazón debe estar cargada del evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos de cantar lo que creemos, pero debemos estar seguros de lo que estamos creyendo. Por eso nosotros debemos entender que el canto evangélico cargado de las buenas nuevas de este evangelio es caracterizado o caracteriza o debe hacerlo nuestra Navidad. Si bien la proclamación del evangelio, el canto henchido de gozo son adornos de Dios que Él espera para nuestra Navidad, también la espera silenciosa de la contemplación de la gloria de Dios es otro adorno de la Navidad. Veamos el verso 19 de nuestra porción. Luego de que los ángeles dan esta buena noticia, se fueron de ellos al cielo. Esta es la misma frase que se utiliza cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo. Que los ángeles se fueron. Luego de esto, nosotros vemos que ellos pasaron hasta Belén para ver lo que ha sucedido y que el Señor les había manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Unas condiciones de un nacimiento muy antihigiénicas. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ellos estaban proclamando el evangelio. Todos estaban maravillados. La gente estaba gozosa. Y dice luego el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto no dice por ningún lado que María no estaba gozosa. Porque ya conocemos el canto. Y estaba gozosa. Su prima también estaba gozosa. Y estaba asustada. Como el Señor le había escogido a ella siendo una campesina. Pero el Señor por su voluntad decidió tomarle a ella. Y ella recordaba el anuncio a José, el anuncio a ella misma, la profecía de su prima y todo lo que la escritura tenía cumplimiento en ella. Y este anuncio luego del nacimiento del Señor, de su niño, de su bebé que estaba envuelto en pañales como era la costumbre. Ella escuchando esto, contemplando la gloria del Señor, contemplando al niño y el testimonio acerca de este, ella se quedó en silencio, contemplando y reflexionando en la gloria del Señor. Nuestra Navidad debe de incluir una proclamación del Evangelio. Nuestra Navidad debe de incluir el canto gozoso. Nuestra Navidad también debe incluir el silencio. El silencio es un bien que escasea en esta época. Quizás porque los vecinos no nos dejan estar en silencio. Porque nuestra propia familia no nos deja estar en silencio. O porque los audífonos no nos dejan estar en silencio. María, siendo objeto y testigo de la obra de Dios en el nacimiento del Mesías, y oyendo los demás testimonios de los pastores, llega a esta contemplación de la gloria de Dios en su vida. No solo en su vida, sino a través de su vida y en favor de toda la humanidad. Y María estaba pensativa. María estaba reflexionando en su propia vida y en lo grandiosa que era su vida. Se regocija mi alma en Dios. María estaba callada. Y esta práctica de guardar, de reflexionar en la mente, debe ser una práctica usual de los creyentes en toda época del año. La Navidad no es una excepción. Usted y yo necesitamos sentarnos y reflexionar. Y una buena reflexión es, como dice el himno, contar las cosas que el Señor ha hecho por usted y por mí. Si usted se pone a hablar, usted va a hablar todo lo que le falta y lo que usted no tiene. Y yo haré lo mismo. Pero si usted se sienta en esa silenciosa contemplación, pero de la gloria de Dios, usted va a poder disfrutar de que venga por el Espíritu Santo a su mente todo lo bueno y todo lo que Dios le ha dado a usted. María estaba en un pesebre. Los pesebres, un establo al lado donde estaban los animales domésticos, no era un lugar donde había buen olor, no era el lugar más limpio ni el más cómodo para nadie, y menos a una mujer recién de un alumbramiento. Pero a pesar de que María no tenía los adornos exteriores que debería de tener un nacimiento, con flores, globos, peluches y muchas visitas agradables, porque tampoco los pastores olían muy bien, que digamos. ¿A qué huelen los pastores? A oveja. María, a pesar de que las condiciones a su alrededor no eran las más cómodas, las mejores, las más higiénicas, de todos modos, estaba en una silenciosa contemplación de la gloria de Dios. ¿Nuestra Navidad y nuestros corazones están así? ¿O estamos con la tristeza, cabizbajos, por lo que no tenemos? Y nos olvidamos lo que sí tenemos. María no se estaba preocupando porque no tenía alrededor comodidades, porque ya tenía la luz del mundo con ella. ¿Por qué usted y yo, que tenemos la luz del mundo, que tenemos a Cristo, la salvación en Él, nos preocupamos tanto por las cosas que son menos importantes? No, que la cena. Bien, yo me preocupo todos los días por la cena. Pero ustedes saben a cuál es que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Con el artículo, la cena. Todos los días del año se cena. Pero hay un día que es que la cena. Ustedes y yo sabemos cuál es esa cena. Y eso preocupa a muchas personas. Eso endeuda a muchas personas. A muchas, muchas, muchas. Y eso está bien, que usted haga la cena. Es una práctica de comunión familiar, de celebrar, de alegrarnos, de estar juntos, de dar gracias. Está bueno, haga la cena. Pero recuerde el proverbio que dice: es mejor la comida de legumbres en paz que de buey engordado donde no hay tranquilidad. Yo prefiero la paz que la cena. Y olvídese, olvídese, que si usted no tiene, aparece, aunque sea del vecino. Se está perdiendo esa práctica. pero debemos de mantenerla. Porque usted no sabe si Dios le provee a usted, quien de al lado, ese plato y esas dos manzanas que usted le va a llevar sean su cena especial para su familia en ese momento. Entonces, ¿qué le digo? Debemos de concentrarnos en las cosas que son importantes, que son los verdaderos adornos de una Navidad evangélica. No quisiera que se confundieran, queridos hermanos. Adorne su hogar, adorne su oficina. Póngalo muy bonito. No bote la caja para que lo guarde para el año siguiente. Ojo con eso. Eso está bien. Esa es decisión de su esposo y usted. De su esposa y usted. No hay problema. Pero procure tener los adornos exteriores bien, pero sobre todo los adornos del corazón, que son los que Dios quiere que se exhiban en la vida de un evangélico. En cuarto lugar, nosotros vemos el verso 20, el siguiente verso, es un verso que está ahí al final, y dice: volvieron entonces los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Óyame, todo se cumplió. Tal y cual. Estos hombres, los pastores, no se fueron ofendidos porque, oye, pero hay un mal olor ahí. Pero esa gente no limpiaron eso ahí antes de ponerse muchacho. Ellos no estaban considerando estas cosas. Ellos no se pusieron a mirar que no había lujo ni la decoración. Ellos disfrutaron el tiempo con el Salvador. Y esto es lo que se celebra en Navidad. Pasar tiempo celebrando el nacimiento del Salvador. Entonces, no importa, hermano, que usted no tenga para adornar exteriormente o que usted no tenga para adornar la mesa con la cena. Usted necesita recordar que para tener una Navidad adornada, verdaderamente evangélica, usted necesita que en su Navidad se proclame el Evangelio, que en su Navidad se cante gozoso, que en su Navidad haya un momento de una silenciosa contemplación de todo lo que Dios ha hecho en su vida, y que usted también tenga, como los pastores, una respuesta emocional frente a la presencia de Dios. Nosotros no somos de tabla ni de hierro. No somos de granito ni de piedra. Nosotros somos seres humanos. Y parte de esa belleza de ser humanos es sentir y demostrar nuestro sentimiento. Estos hombres se fueron probablemente brincando en un pie, gozosos, saltando por haber pasado tiempo con el Señor, aunque ese tiempo no fuera en las condiciones más cómodas. Ellos respondieron emocionalmente al Señor. Esta respuesta emocional no debe confundirse, hermanos, con una respuesta irracional a la gloria del Señor. Porque dice la palabra de Dios que los que verdaderamente adoran al Señor deben hacerlo en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, verso 23. Y Dios busca tales adoradores, y tales adoradores que Dios anda buscando, Él los busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice el texto que eso es necesario. Adorar, queridos hermanos, es lo que estos pastores hicieron, lo que los ángeles hicieron, lo que José y María también hicieron. Ellos adoraron porque adorar es amar, pero amar incluye la mente. Como dice Mateo 22, 37, el gran mandamiento. Amarás al Señor con tu mente, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. Eso es adorar al Señor. Este es un tiempo de reflexión acerca de nuestra celebración de la Navidad. Querido hermano, amigo que nos escuchas, ¿estás siendo o estás adornando evangélicamente tu vida y tu hogar? ¿O simplemente estás poniendo lo que te vendan en la tienda sin ningún sentido de lo que está ocurriendo? Por la palabra de Dios aprendemos que una Navidad verdaderamente evangélica incluye la proclamación del Evangelio, el canto gozoso, una silente contemplación y una respuesta emocional ante la presencia de Dios. Si tú quieres que tu Navidad no solamente tenga los adornos exteriores, sino la presencia del Señor en este, en ese lugar, en tu hogar y tu corazón, recuerda los elementos de una Navidad evangélicamente adornada.